Colombia, ahí ya estamos conectados porque en segundos el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, nos va a tratar de explicar y vamos a ver si por fin entendemos, Andrea, a partir de qué momento en Colombia uno puede decir que es clase media, a partir de qué momento uno puede decir
pobreza,
que es pobre, porque creo yo que todavía están sobre la mesa muchas inquietudes al respecto, ¿no?
Pero además, lo que tiene el DANE entre manos, que son todas las cifras, va a ser clave y definitivo para hablar del salario mínimo, de toda esta discusión que llega a final de año con el gobierno en ese tire afloje, así que vamos a preguntarle todo eso.
Conéctese ya mismo, estamos en vivo, estamos en live, esta es la W, porque sigue la W a la 1:33 con el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, doctor Juan Daniel Oviedo. Muy buenas tardes y gracias porque estamos aquí, sigue la W.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Y muy contento de tener esa oportunidad de hacer el intento de explicar ese tema de las clases
sociales.
Con tablero
también.
Me han dado mucho paro por eso, pero creo que es que no me han acabado de escuchar.
Por eso.
Pero está bien,
por
que
eso,
sea pedagógico.
Por eso queremos hacer el ejercicio. Andrea está animadísima. Paola Herrera, nuestra experta en asuntos económicos también. Así que arranquemos, doctor Oviedo. No sé si quiere hacerlo aquí, si quiere acercarse de una vez al tablero. Estamos listos para que usted nos empiece a explicar un poco de dónde salen las cifras, cómo se determina, a partir de qué ingreso en una casa, en un hogar, se puede decir en Colombia, ah, soy clase media o, uy, todavía soy pobre.
Bueno, en primer lugar, es importante recordar para qué estamos haciendo este tipo de clasificaciones. Este tipo de clasificaciones no buscan tener una incidencia social o sociológica. Esas son clasificaciones que se vuelven una herramienta para un gobierno para poder priorizar o para poder focalizar sus recursos. Y esa clasificación de ingresos de la que tanto se ha hablado desde comienzos de este año, cuando quedó con un tono muy controversial las declaraciones del DANE en función de los rangos de ingreso per cápita de cada persona para poder estar dentro de una clasificación de ingresos. Esta discusión es una discusión muy importante por lo que estamos viendo nosotros en este momento en la región latinoamericana.
Lo que usted dice es que no sea como una clasificación elitista, sociológica, sino que sea técnica para a partir de ahí mirar qué se puede hacer.
Exactamente. Y una cosa muy importante para ponerle contexto a esta discusión es: los costos de formar parte de la clase media no los subsidia nadie, ¿sí? Y eso es lo que ha generado un levantamiento de movilizaciones. Por ejemplo, muchos expertos han explicado la situación de Chile alrededor de ese tema. Chile ha avanzado en la disminución de la pobreza, en la consolidación de la clase media, pero cuando nosotros formamos parte de la clase media, automáticamente no podemos recibir suficientes beneficios como si los recibimos cuando formamos parte de la clase pobre o la clase vulnerable.
¿Y si le llegan muchos impuestos?
Entender eso es supremamente importante, y para eso la región latinoamericana ha definido unos parámetros en los que todos los países podamos ser comparables. En el caso particular de Colombia, cuando nosotros pueda pasar al tablero.
Al tablero.
Le tocó pasar al tablero al doctor Juan Daniel Oviedo, el director del DANE.
En el caso particular de Colombia, nosotros siempre hemos manejado el concepto.
Esto es un momento didáctico. El profesor Juan Daniel Oviedo en este momento vuelve a la academia.
Exactamente.
Es un regreso a la academia lo que le estamos proponiendo. ¿Eh?
Cuando nosotros tenemos esa clasificación de ingresos en cuatro rangos, que es la clase o los ingresos de la clase pobre, los ingresos de la clase vulnerable, de la clase media y de la clase alta, lo que nosotros queremos establecer es cómo viven los hogares que entran dentro de esa clasificación. Pero para nosotros poder establecer una comparación objetiva de esas clases sociales, antes de tipificar los hogares, porque los hogares pueden ser algunos de dos personas, otros de tres personas, otros de cuatro personas, nosotros definimos una regla de comparación que es por persona.
Es decir, ¿Cuánto tiene que devengar una persona o cuánto tiene que tener en el bolsillo cada mes?
El ingreso per cápita. Entonces, cuando nosotros hablamos del por persona o del ingreso per cápita, lo que nosotros queremos decir es, en un hogar existen, por ejemplo, en un hogar pobre, que forma parte de la clase pobre, existen en promedio 4 personas.
Sí. Pero es una estadística que es rebatible,
tres,
¿no?
Son generadoras de ingreso.
Claro, pero eso es una estadística que puede ser rebatible, porque puede haber hogares de 2 personas o puede haber hogares de 1 persona.
Es el promedio de la mayoría.
Pero los promedios son útiles para entender.
Listo.
Sí, los promedios nunca esconden la heterogeneidad, pero un promedio dice mucho que nos permite entender ese tema. Entonces pensemos en una clase pobre. En una clase pobre, en un hogar de clase pobre, hay 4 personas en promedio y 3 generan ingreso.
Bien. O sea, hay 3 personas que van a llevar plata a la casa.
Exactamente.
¿Y de cuánto es ese ingreso?
Eso no significa que haya hogares unipersonales pobres, que haya hogares de 2 personas, pero lo que nos muestran las encuestas de hogares, que son unas encuestas muy precisas, nos dice, un hogar pobre tiene en promedio 4 personas. Bien. Y 3 personas son generadoras de ingresos.
Lo que pregunta Andrea, ¿cuánto tiene que ganar cada una de esas personas?
Entonces, listo. La línea para poder decir en Colombia hay una situación de pobreza está entre 0 ingresos por persona y 257 mil pesos al mes por persona. ¿Sí?
Por hogar, más de 700 mil.
Una falta de rigurosidad, pero para que entendamos los números cerrados, pensemos
250 mil
entre 0 ingresos a 250 mil pesos al mes por
personas los pobres.
Significa que en ese hogar se tiene que generar, para que a todos nos, generador o no generador, para que a todos nos toque la tajada de 250 mil pesos, en este hogar se tiene que generar 1 millón de pesos. ¿Sí?
Sí.
Para que cuando yo diga, en ese hogar se genera 1 millón de pesos, y como el hogar en promedio tiene 4 personas, la línea quede en el umbral de 250 mil pesos.
Pero ojo, porque ahí sí me genera usted un ruido. Porque yo he visto que, y le había entendido que solamente 3 generaban ingresos.
Claro. Pero acuérdate que cuando nosotros decimos que el ingreso es per cápita, es a todos por igual.
Ok, perfecto.
Hijos, no hijos menores de edad, no hijos, abuelos, no. Los que forman parte del hogar, por ejemplo, si en este hogar, 2, 4, en este hogar sería un hogar de 7 personas, el que tenemos en el estudio en este momento. Si yo soy el único generador de ingresos, para poder hacer este cálculo de ingreso per cápita, tenemos que dividirlo entre 7.
Porque se trata de la
¿cuánto
supervivencia?
¿Cuánto nos quedaría la tajada?
O sea, en Colombia una familia ya no es pobre si se gana más de 1 millón de pesos.
En una total, familia. En hogar.
Exactamente. Entonces, si se genera hasta 1 millón de pesos, ¿eso qué significa? Una persona que se gana en esos 3 generadores de ingreso, ¿sí? Supongamos que podemos tener a un generador que se gana el salario mínimo, es decir, 826 mil pesos en promedio. Y podemos tener un caso de un segundo generador, por ejemplo, el esposo o la esposa que trabaja unas horas extras y que recibe 170 mil pesos, 174 mil pesos al mes.
La importancia es que sume 1 millón.
¿Sí? Entonces, normalmente la gente siempre me ataca y me dice, no, pero es que el director del DANE dice que ya con ganarme un salario mínimo, automáticamente yo ya formo parte de la clase media, ¿sí? Pero a la gente se le olvida que nosotros no estamos hablando del salario de la persona, estamos hablando del ingreso per cápita que le correspondería a esa persona que habita en un hogar.
Pero entonces uno podría pensar, doctor Oviedo, que el asunto también es más de la interpretación que da quien recibe el mensaje. Entonces,
yo creo que es la interpretación.
Si uno piensa que una persona que gana un poco más del salario mínimo, o un hogar, perdón, en donde hay un poco más del salario mínimo para completar 1 millón de pesos, sale de pobre, pues difícilmente se puede considerar que en realidad es así.
No, es, y no lo es, ya lo estamos probando.
Es no, pero decir, es que muchas familias... Uno,
el hogar que forma parte de esa clasificación de ingresos que se llama la clasificación de ingresos pobres en promedio tiene 4 personas.
Uh-huh. Eso le iba a decir, hay personas que ganan un salario mínimo y eso, pero bueno, tiene que tener más de 4 personas incluso para sostener. Decir,
exactamente, entonces si una persona se gana el salario mínimo y lo reparte entre las 4 uh-huh. personas, sí, porque presupuestalmente todos generamos gastos. Acá lo que se busca es cómo se genera paridad en la generación de gastos en esa dimensión. Pues evidentemente ese hogar formaría parte de la clasificación de ingresos pobres.
El hogar, pero no la persona, porque la persona tiene que ganar 250 mil para ser pobre. Si gana el mínimo ya pasaría a otra...
Claro, pero nuevamente, ahí... Quiero hacer la precisión, no es lo que tiene que ganar una persona, es lo que le tiene que corresponder a una persona a la hora de repartir la torta de ingresos de su hogar.
Hasta ahí, Andrea, vamos en que es complicado entender.
Es complicado, pero resumiendo, vamos. Si un hogar recibe 1,000,000 de pesos mensuales para repartirlo entre 4 o más, se considera que hasta ahí corresponde pues a una clasificación no sociológica, sino económicamente.
Un hogar de ingresos.
Listo, perfecto.
Sería un hogar que está en situación de pobreza monetaria, es decir, que cumple con está al borde de no cumplir con lo básico en alimentación y gastos de vivienda para poder tener una vida digna.
Listo, doctor Oviedo, pasemos al siguiente. Entonces, vulnerable, ¿quiénes son los que quedan dentro de la categoría de vulnerabilidad en términos de ingresos en un hogar?
Entonces, tipifiquemos primero quiénes son esos hogares vulnerables, que es otra cosa muy muy interesante de entender los datos. Uh-huh. Cuando las personas ya avanzan dentro de la distribución de ingresos y llegan a ser vulnerables, en promedio son hogares más pequeños,
uh-huh.
¿sí? En los cuales tenemos solo 2.8 generadores de ingresos.
O sea, tres hogares de 3.5 personas, o sea, sí. Papá, mamá, un hermano y medio hermano.
Bueno, es promedio. Los promedios, cuando estamos hablando de personas, no podemos hacer esas divisiones. Pero lo que yo quiero resaltar es que son hogares más pequeños uh-huh. que los de la clasificación de ingresos pobres.
¿Y cómo es ahí el tema del ingreso?
Ahí, entonces, cuando nosotros decimos por persona, la línea cerrada en números, lo vamos a cerrar entre 250,000 y 600,000. Por favor, no estoy siendo pedagógico. Estos sí. 609,000, estos 200...
Son cifras exactas ahí.
Pero lo que quiero es que podamos hacer las multiplicaciones rápido. Entonces, si este hogar gana por, o no gana, sino que a las personas que habitan en este hogar vulnerable
le corresponden entre 250,000 pesos,
ajá, entre 250,000 y 600,000 pesos al mes, esa persona formaría parte de un hogar que entraría dentro de la clase vulnerable. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, hagamos ese cálculo. 3.5 por 25. Eso es 5, 2, 17, 10, 7. Eso es 5, son como 875,000 pesos. Y 600 por 3.5, 3.5 por 6, 6 por 5, 30, como 6 por 3, 18.
2 millones.
21. Y 2,100,000 pesos. ¿Sí?
O sea, entonces, ese tendría que ser el ingreso de un hogar de 3.5 personas
si
para que estuviera considerado como vulnerable.
Entre 875,000 y 2,100,000 pesos, ese hogar a cada persona le correspondería entre 250,000 y 600,000 pesos. Y por consiguiente, ese hogar sería clasificado como un hogar en una situación de vulnerabilidad.
Uh-huh.
¿Qué es lo que pasa en el país? Lo que pasa en el país es que esto... Por ejemplo, utilizando la idea de los 2.8 generadores, esto puede ser dos personas ganando el salario mínimo
uh-huh.
y una tercera persona.
¿Qué trabajo ganando, informal?
A destajo. Medio salario mínimo. Entonces, cuando nosotros decimos estamos todos alrededor del mínimo, todavía estamos en una situación de vulnerabilidad. No podemos entender que simplemente, porque normalmente, para que la gente lo tenga claro, cuando yo me gano el salario mínimo, no quiero estigmatizar, pero quiero decir, en promedio, yo formo parte de un hogar de 4 personas, ¿sí? Es decir, cuando una persona se está ganando el salario mínimo, en promedio en el país forma parte de un hogar de 4 personas.
Y muchas veces está a cargo de...
Obviamente hay personas que viven solas y se ganan el salario mínimo. Entonces, aquí lo que nosotros estamos diciendo es que cuando al hogar, por ejemplo, le llegan 2 billones de pesos derivados de una persona ganando el salario mínimo, otra ganando el salario mínimo, pongamos papá, mamá, o mamá, y una persona ganando, trabajando, haciendo algo de apoyo doméstico, trabajando en una panadería, una peluquería, ganándose medio salario mínimo, o cuidando un niño, ese hogar todavía está en una situación de vulnerabilidad.
¿Y cuántos son los...?
No podríamos decir nosotros que esto sea una clasificación en la que simplemente si yo me gano el salario mínimo, automáticamente soy clase media. Miren cómo yo ganándome el salario mínimo, pero formando parte de un hogar en el que otra persona se gana el salario mínimo y otra medio salario mínimo, sigo siendo parte de un hogar vulnerable.
¿Y cuántos son los ingresos de la clase media, director?
¿Perdona?
Los ingresos de clase media, ¿cuántos son?
Listo.
O sea, pasemos a la siguiente.
Pasemos a lo de clase media.
Siguiente nivel.
Es una buena señal porque me están entendiendo.
Mientras que usted borra ahí, pues hay que decir que $1,000,000 de pesos mensuales, realmente eso no alcanza para una familia de 4 o más, ni mucho menos pues de hasta 2,000,000 de pesos para el mercado.
Por
para...
eso es que los ubican en esos rangos,
Andrea. Exactamente, población pobre y vulnerable.
Entonces, para la clase media, pensemos un hogar de clase media. Un hogar de clase
dos
media.
Dos personas.
En promedio tiene 2.5 personas.
O sea, lo de antes. O sí. sea, dos personas decir, y el perro, el gato o algo así.
Es natural. Papá, mamá y un hijo o otros que solo.
Pero eso es una, digamos, es un estimado de ustedes. Porque hay muchas familias de clase media de 4 personas.
Nuevamente, a
promedio.
Para hacer la precisión, no es un estimado del DANE, es lo que nos dice la gente.
Okay, sí, las estadísticas.
El DANE no se inventa nada, el DANE hace unas encuestas.
La encuesta nacional de hogares.
25,000 hogares, mes a mes, 25,000 hogares, es decir, a lo largo del año, casi 280,000 hogares que nos están dando unas respuestas, no nos estamos inventando nada.
Ellos son los 2. Que dicen acá vivimos personas. 2 o 3 o 4.
Exactamente. Y las 2.5 personas son generadores
de más de un salario mínimo.
Es decir, en un hogar de clase media en promedio todos trabajan.
Okay.
Es decir, todos listo. Están generando ingresos.
¿Y cuánto tienen que ganar? Entonces ahí vamos en la
que
pepa.
Nosotros habíamos dicho para que lo tuviéramos cerrado.
Entre 600 y...
No me vayan a tomar textualmente. 600,000 y 3 millones por persona. ¿Sí?
Ajá.
Entonces, ¿eso qué significa? Significa que 2.5 por 6, 6 por 5, 30, 6 por 2, 12, 15. Es decir, entre un hogar de clase media con ese número de personas, entre 1,500,000 y 3 por 2.5, que es 7.5 millones al mes.
Por hogar.
Sería un hogar de clase media, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo decíamos nosotros al comienzo del año tratando de sensibilizar a las personas. Dos personas, ¿sí? Que se conocen en la universidad haciendo su maestría y se asocian o se unen y hacen una pareja. Uh-huh. Esas personas en promedio están saliendo a ganar 3,800,000 pesos al mes.
Pero ¿cómo
esas
se suelte,
dos personas
¿no?
que están generando ingresos que les está dando un equivalente a 7,600,000 pesos al mes, esas dos personas ya están por encima de la clase media.
Eso sin contar que muchos de ellos mantienen a sus hogares, que incluso pueden estar en condición vulnerable.
Cuando tú mantienes a tus hogares con tu salario, entonces tú tienes que reportar parte de la tajada de su salario que se va por fuera del hogar como una transferencia a otros hogares.
O sea, esto es exclusivamente lo que se gastan en su hogar, no en otros.
Claro, acá la identidad. Entonces, ¿por qué? Porque estos ingresos, con la forma como nosotros los recopilamos, nosotros les decimos cuánto se gana, pero les decimos, usted hace transferencias a otros hogares, por ejemplo, cuando uno le ayuda a los papás, entonces uno lo reporta en la encuesta y uno le dice, sí, en promedio al mes, yo le ayudo a mis papás con tanto de mi salario.
Este era el ejercicio que queríamos hacer con el director del DANE. A esta hora sigue la W. Recuerde que toda esta imagen y todo este video usted lo podrá ver muy pronto en YouTube. Paola, dos preguntas finales para Juan Daniel Ovelledo, director del DANE.
Director, pues ya que estábamos hablando ahorita de salario mínimo, ¿ya se sabe más o menos en cuánto va a quedar la inflación?
Bueno, en materia de inflación, nosotros en ese momento no podemos tomar pos alrededor de esas proyecciones, pero lo que sabemos es que por el dato que presentamos la semana pasada, pues fue una inflación que pudo corregirse entre octubre y noviembre y quedó en un 3.84 anual. Entonces creo que diciembre no va a dar muchas sorpresas, y como la negociación se empieza oficialmente, empezó la semana pasada, pero ya mañana va a haber unos avances importantes, seguramente ese 3.84 va a ser un referente para la discusión.
Ok, y una más, ¿qué le responde usted a los gobernadores que le están echando la culpa de haber perdido 200.000 millones de pesos en sus ingresos?
Por el impuesto de licores.
Por el cambio en la fórmula del precio de licores.
Sí, no, me parece que es un escenario bastante complicado. Nosotros recibimos el oficio que envió la Federación Nacional de Departamentos, y la verdad es nosotros disentimos profundamente esas estadísticas y creemos que, al contrario, el volumen cuantitativo de botellas de bebidas alcohólicas que se ha comercializado en el país ha crecido, y los temas de recaudo no necesariamente se han visto afectados de esa manera, pero hay que respetar los escenarios y hay que respetar a los actores en sus quejas. Lo que quisiéramos es que al menos inicialmente no las hubieran manifestado como actores asociados a esa queja, pero lo hicieron públicamente, pues responderemos públicamente y siempre atentos a ellos individualmente o a través de la Federación Nacional de Departamentos, pues a discutir y a establecer los temas. Lo importante es aprovechar este escenario para recordar es que el DANE ha establecido esta metodología no por favorecer o desfavorecer a alguien. Es decir, no hemos buscado efectos en esta medida, hemos buscado actuar por objeto, es decir, cumplir lo que dice la ley. La ley está escrita así y así estamos actuando.
Doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, gracias por estar con nosotros en la W. Y sigue
después
la W.
Aguantaría otra clase, ¿no? Sí, hay muchos temas.
Estas son clases magistrales, además. Sí. Bien, ¿no?
Y además, de un dato para finalizar: Bolivia y Colombia son los países latinos con la mayor tasa de pobreza según la CEPAL.
Gracias, Andrea. Doctor Oviedo, gracias.
Bueno, no, a ustedes, y muchas gracias por este espacio para aclarar esta variable tan importante para la política pública.
Hacemos una pausa, sigue la W.